Ya va a empezar Cinema Totopo.
Mira, Primor, si no te callas, tendré que presentarte a mi mejor amiga. Se llama Magnum 44.
It's showtime.
Cinema Totopo, un podcast de cine con extra queso.
Un misterioso hombre comienza un reino de terror en las calles de Nueva York. Amenaza con detonar bombas por toda la ciudad bajo la premisa del escalofriante juego Simon Says. John McClane tiene una resaca. John McClane no está de humor. John McClane es duro de matar. Esta vez en la Gran Manzana.
Duro de matar 3, la venganza. Amigos, bienvenidos a Cinema Totopo. Hoy estamos visitando una joya de 1995, Die Hard with a Vengeance. Escuchamos ese increíble intro de nuestro querido amigo Miguelón y las grandes aportaciones en explosivos y efectos de sonido. César, amigos, ¿cómo están?
A punto de hablar, de verdad, de una película súper explosiva, ¿no? De cuando filmar películas con temáticas de bombas sembradas por todo Nueva York no hería ninguna sensibilidad. 6 años antes de 9/11.
Me atrevería a decir la más divertida de las de Duro de Matar. Es muy entretenida, tiene un ritmo muy fluido, un gran villano. Y pues sí, adelante, entrémosle a Duro de Matar 3, la
finalmente,
venganza.
Finalmente en Totopo, Duro de Matar.
Seguramente nuestros amigos allá afuera escuchándonos esperaban que primero pasáramos por la 1 y la 2.
No, vamos directo a la 3.
Vámonos directo a la 3, ¿no?
Vamos directo a Jack Slater 4.
Sí, boom.
Sí, vamos directo a cuando John McTiernan no le salió con Last Action Hero y luego le dijeron, oye, ¿por qué no estás Die Hard? Y él dijo, va, y sí hizo Jack Slater 4. La verdad es que sí es una chulada. Es probablemente, creo que mi favorita de todas las Die Hard. Yo sé que la 1, Hans Gruber, y pues, hay un chingo de cariños, pero la 3 es non-stop action desde que empieza y creo que tiene muchos momentos finos, la verdad.
Yo la tengo muy cerca de mi corazón porque además fue la primera película que vi de Duro de Matar en el cine. La 1 y la 2, yo estaba muy chamaco y pues no me tocaron. Entonces, cuando salió Duro de Matar 3, obviamente le dije a mis papás que teníamos que ir a ver esa película.
Estamos hablando de que esta película sucede en 1995 y ya en la costumbre de recordar otro gran año para el cine hollywoodense y blockbustero, se estrena Apolo 13, Toy Story 7, Braveheart, 12 Monkeys, otra película con Bruce Willis ese mismo año, Sospechosos Comunes, y luego aquí empiezan como los trancazos del cine de acción: Bad Boys, Heat de Michael Mann, Judge Dredd, Waterworld, GoldenEye, que ya revisitamos en este show. Y me parece que, hablando de estas últimas películas que menciono, la vara ya estaba muy alta respecto al cine de acción y las megaproducciones millonarias, ¿no? O sea, Waterworld en ese año había costado $175 millones. Fue un fracaso tremendo. Esta película cuesta $90 millones estimados, más de 3 veces de lo que costó la primera y 20 millones más de lo que costó la segunda. O sea, ya estábamos hablando de Die Hard, una franquicia exitosa que, por supuesto, catapultó a Bruce Willis, ¿no? Después de ser un actor relacionado con el género romántico y de comedia en televisión.
Además, recordemos que veníamos de tiempos violentos, Pulp Fiction de Tarantino, que también es como un parteaguas en lo que se hizo en el cine después, donde también sale Bruce Willis. Y curiosamente también sale Samuel L. Jackson en Pulp Fiction, al igual que aquí. Samuel L. Jackson comenta que esta es la tercera película que hace con Bruce Willis, pero es la primera vez que están juntos en pantalla. O sea, hizo Pulp Fiction, como ya mencioné, y también se echó esta sátira a Arma Mortal con Emilio Estevez, la de...
¿Qué decía? Loaded Weapon, ¿no?
Esa. Y ahí salen los Bruce Willis también, hace un cameo, y esta es la primera vez, después de 3 películas juntos, donde interactúan.
Digo, eventualmente hicieron Glass y todas estas como del... ¿Qué era? Night Shyamalan. Su apellido complicadísimo.
Shyamalan.
Shyamalan. Luego, o sea, han estado juntos Sam Jackson y Bruce Willis en bastantes películas, pero esta es bastante especial porque creo que los dos lo interpretan así perfecto, ¿no? Finalmente John McClane está jugando de local en Nueva York.
Totalmente. Creo que eso es como de los grandes aciertos y por los cuales yo personalmente considero que esta es la mejor secuela a Die Hard.
Totalmente.
La primera, ¿no? La uno. Totalmente. Porque te amplía el universo, ¿no? Porque siempre quisiste conocer... O sea, finalmente John McClane solo era un tipo con una placa de la policía de Nueva York, en Los Ángeles, en un aeropuerto. Pero está increíble que te amplíen ese universo y de pronto conozcas a su departamento, ¿no? Y hay unos miembros increíbles, como el chief, el cop, ese bigotazo es tremendo, ¿no? Las mujeres también son como poderosas dentro de ese departamento de policía de investigaciones especiales neoyorquino. Yo la disfruto mucho, me gusta más que la 2 y no se diga que las 4 y las 5, ¿no?
Recuerdan que después de la primera como que se hizo esta tendencia donde no sé, salió Pasajero 57 y decían, ah, Duro de Matar en un avión.
O la de Under Siege, ¿no? La de Seagal.
Ah, o Duro de Matar en un barco era, me parece, sí. ¿No? La primera. Y la dos en un tren.
Speed.
Al ver esto, yo creo que tanto los guionistas como McTiernan dijeron, pues tenemos que superar ya toda esta ola de copycats o de copiones. Y pues la uno es claustrofóbica porque todo es en un edificio y se mueve por las tuberías, por elevadores. La dos, en un aeropuerto, y se mueve por las bodegas, las tuberías, por igual. Aquí su claustrofobia es la ciudad de Nueva York. O sea, eso está increíble.
Claro, o sea, siento que cuando terminas de ver Die Hard with a Vengeance, terminas igual de cansado que McClane y Zeus, el personaje de...
Zeus.
Hey, Zeus.
El personaje de Samuel L. Jackson, ¿no? Porque
no,
finalmente ya te echaste todo ese recorrido. Siento que ahorita que mencionaban Speed, es algo similar, ¿no? Lo que pasa con Die Hard 3. Como que no sales de una aventura y ya te metiste en otra y en otra. Y sientes que ya esta situación y toda esta trama está por finalizar y de pronto todavía te falta más y más y más. Sí terminas como cansado, ¿no? Es exhaustivo todo el camino que recorren a partir del primer telefonazo, a partir del primer Simon Says, que McClane se vaya en boxers a Harlem con un letrero de I hate niggers, ¿no? O sea, hasta el final, ¿no?
No, yo es lo que iba a decir, o sea, desde que empieza la película, yo creo que es de las mejores intros de una película de acción. Con una canción, escenas de Nueva York.
Es de Joe Cocker, ¿no? Es Summer in the City. ¿Cómo?
Sí, Summer in the City.
Así es.
Tenías razón con eso de Jack Slater, ¿no? Por cómo entran las letras del título de la película. ¡Pum! O sea, sin ningún tipo de...
Estás pasándola bien, de repente explosión y...
La bahía de Nueva York, que es de día, ¿no? O sea, ya te están dando a entender que esta vez es la gran manzana. El terreno donde... Como el playground de McClane y su enemigo, ¿no?
No, y además,
está increíble.
Me encanta que, o sea, empieza la explosión y de repente ya vemos a McClane introducido y ya no es el mismo McClane de la 1 y la 2.
Toma tiempo, me gusta porque el Walter Cobb, ¿no? Que es como el mero mero de los policías, ¿no? Recibe esta llamada y la toma es muy preciosa porque es como de espaldas, ¿no? Entonces nada más estás viendo el ojo y estás viendo como de, güey, ¿dónde verga está McClane, ¿no? Y todos están así como de, güey, McClane. Y de repente están dentro de este camión. Y la cámara está volteando, obviamente, pues es Bruce Willis, ¿no? Que como si estuviera viéndolos a todos y todo el mundo lo está viendo como de qué pedo. Y tienes el reveal exacto de este John McClane que dices, güey, no mames, se ve podrido sí, o sea, es poco, cabrón.
Ya no es el McClane bien limpio, rasuradito, sobrio, que sale en la 1 y en la 2. Este McClane ya está divorciado.
Crudo,
exacto, no le importa nada. Suspendido de la policía, o sea, estaba suspendido, por eso no estaba en la jefatura, en la comisaría.
Ya fumando desde tan temprano, no mames, o sea, es como la fórmula para sentirte mal, cabrón.
No, y te transmite totalmente la peor jaqueca de su vida, ¿no?
Se mastica como, no sé si como 15 aspirinas ahí. O sea, ¿alguna vez has masticado varias aspirinas? Pues no creo.
Pero... Nunca se me dio eso de como... Es muy peliculesco que se echen las pastillas así tragadas y nunca se me
debo
dio.
Confesar.
O sea, yo sí necesito agua.
Debo confesar siempre. Que como a mis 15 y 16 años, precisamente por ver a todos estos seres de acción haciendo esto, dije, yo también soy rudo, lo voy a hacer y no lo vuelvo a hacer en mi vida. ¡Qué horror!
¡Qué atragantada!, ¿no?
O sea, sí, no, y el sabor se te queda, o sea, te puedes lavar los dientes y tomar agua y el sabor de la penicilina o de la sustancia que estás masticando es horrible.
No, me encanta cómo están tratando con él como este... individuo que está a punto de tener una aventura que nadie se puede explicar. Es como, güey, necesitamos que te pongas de boxer, ¿no? Y hasta le hace el chiste a Kowalski, ¿no? La detective.
Me encanta,
¿no?
Kowalski, es como un nombre muy básico y muy cliché de...
Muy neoyorquino.
De policía. Policía sí. De Nueva York, Kowalski.
Sí, es como de Intocables, ¿no?
Exacto. Casi.
Sí. Pero le hace el chiste, ¿no? De, oye, eres la primera mujer que ve esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Y básicamente está poniendo en boxes para ser suelto en medio de uno de los barrios más pesados de Nueva York, ¿no? En medio de Harlem, ¿no? A punto de conocer a Jesus, ¿no?
Jesus.
Al pinche Jesus Carver, ¿no? Interpretado por Sam Jackson. Y desde ahí empieza... Es una carrera, ¿no? Lo del letrero siempre me impresionó.
A mí también, desde niño, cuando vi el letrero, lo que decía fue de wow.
Y el dato totopista sobre el letrero es que realmente era negro y en CGI insertan tanto el I Hate Niggers como el I Hate Everybody, que era como la versión light, ¿no? Hay una línea en Duro de Matar 3 que sí trata obviamente sobre por racismo, o sea, el mismo Sus, ¿no? Es como... Hey, ¿por qué tengo que meterme en pedos de hombres blancos, ¿no? Y el mismo McClane, como este detective neoyorquino jugando de local, así como de, güey, no quiero pedos, pero explícame qué haces aquí, güey, con este letrero de, pues, en el barrio más pesado. Increíble el lance de uno de los afroamericanos de ahí cercanos, ¿no? El lance de cuchillo, ¿no? Que justo entra en el letrero. Yo dije, güey, pues sí se ve que... Casi
pudo haberlo atravesado, ¿no?
Casi pudo haber dado un picotazo, ¿no?
Y es que, por ejemplo, a diferencia de las anteriores, donde pues, el enemigo es muy claro, ¿no? En las dos primeras son terroristas. Bueno, en esas también son terroristas, pero la mitad de la película, el enemigo en Nueva York es el mismísimo Nueva York. En esta primera escena pues, son estos chavos de Harlem, que pues, obviamente están ofendidos por el letrero. De ahí es el metro, es el tráfico, es la gente que estorba.
Porque le dan 4 minutos, ¿no? Le dicen, güey, en 4 minutos están a matar. Y literal, a los 4 minutos, así, clock, ¿no? Empieza el problema, ¿no?
Oye, ¿qué onda con... De pronto los rescata este taxista jamaiquino que pasa por ahí.
Verguísimo.
¿En qué momento de como del diseño, de producción, decidieron que tuviera como este balón con las banderas de las naciones ahí en decoración, no sé, en el asiento trasero?
Pues supongo que eso es como...
Hay detallitos ahí, ¿no? Como...
El multiculturalismo.
Exacto.
Digo, después de escapar con un botellazo que le ponen a John McClane y también un cuchillazo que le ponen a Sus Carver, ¿no?
Ahora que hablábamos también de estas situaciones como raciales durante la película, me gustaría como establecer un contexto de dónde surge el guión de esta película, ¿no? Que originalmente me parece que se lo habían ofrecido a la franquicia de Arma Mortal para que fuera Arma Mortal 4, ¿no? Y de pronto... Tenían esta idea que tal cual de un guión que se llamaba Simon Says, que me parece que era un proyecto que Fox ya había rechazado en el pasado y que se trataba tal cual de un policía blanco que unía fuerzas con una activista negra que iba a ser, según esto, Angela Bassett.
Uf.
Para descifrar la identidad de un bombardero loco suelto en Nueva York, ¿no?
Sí, así es. Y ese guión le cayó a Joel Silver, que también es como padre del cine de acción norteamericano. Y Joel Silver se lo ofreció a John McTiernan. Y John McTiernan al principio dijo que no. Pero ya después cuando lo leyó bien dijo, esto podría ser Duro de Matar 3.
Entonces a lo que quería llegar era que el personaje femenino era un activista antirracismo dentro de esta historia, ¿no?
Creo que me gusta más el personaje de Jesús.
O sea, claro, como que no,
funciona,
o sea,
mucho mejor.
Finalmente como que también tiene esta vibra de puntualidad, ¿no? De acuerdo a la situación, o sea, como que defiendo mi color, defiendo mi barrio, pero también no quiero que este blanco loco en la calle con este letrero genere más odio, más problemas, ¿no? O sea, como que de alguna manera carga con esa vibra de, pues del ser sensato, independientemente del color de piel, ¿no?
Exacto.
Y por otro lado, como otro contexto, hablando de McTiernan, pues, o sea, es como interesante la historia de Johnny McTiernan en esta película, porque finalmente él establece como el éxito y la base de lo que es Duro de Matar. Empieza a hacer las películas y escoger los proyectos que él quiere y tropieza bien gacho con Last Action Hero y con Medicine Man de Sean Connery. Y es por eso que casi a fuerzas regresa a hacer Die Hard 3, ¿no?
Así es.
Porque la 2 hay que recordar que la había hecho Renny Harlin, el director de Cliffhanger, y me parece que de
Pesadilla en la calle del
Freddy
infierno.
4, ¿no?
Así es. Gran director Renny Harlin, Depredador 2.
No, la Duro de Matar 2 es buena.
Sí,
¿no?
O de sea, hecho, fíjate
no,
que...
No desmerece, pero Duro de Matar 3 es...
A mí de mejor. Niño, Duro de Matar 2 nunca me gustó. La vi todavía de adolescente y no me gustó, y hasta hace unos años que me compré la colección en Blu-ray, pues me las eché todas y la aprecié más, Duro de Matar 2. O sea, como
es
que...
un gran drama, es un drama, no.
Sí tiene su encanto, tiene un gran villano también. Que
lo
es
de
este...
los aviones era mortal.
Sí, cuando estrella el primer avión es terrible. Pero también estoy de acuerdo con Miguel que la 3 es mejor. O sea, es más divertida, es más...
Es rápida.
Es un ritmo frenético todo el tiempo, ¿no? Eso la hace bien deliciosa de ver.
Y además tienes un Samuel Jackson que... Pues, güey, o sea, básicamente son como cascadas de palabras, ¿no? O sea, trae ese ritmazo neoyorquino y la está armando de pedo y le está mentando la madre a todo mundo y no quiere estar ahí... Y de repente hasta llega a hablar con el mismo Simon y le está mentando la madre y el otro le cuelga y el otro se prende y es como, güey, ¿en qué momento se empezaron a meter en todo este desmadre? ¿No? Pero es por estar defendiendo y mentando madres, ¿no?
Eso que dices está bien padre porque se conjuga increíblemente con estas exigencias de parte de Simon a modo de rima que suenan deliciosas en la voz de Jeremy Irons, ¿no? O sea, como que entre rimas y acertijos... La cadencia bucal. Y, o sea, a Jeremy Irons le ves la cara como hasta el minuto 47 de la película. Uh-huh. ¿No? Y mientras tanto, sí va como sembrando este camino, esta voz.
Que por ahí tiene un tartamudeo un poquito.
El tartamudeo.
Y es impresionante cómo el mismo John McClane como que lo muerde, ¿no? Le dice, ¡ajá! ¿No? Le dijo, detective McClane, no mames. O sea, este güey tiene bombas como para que andes pues realmente mamando durísimo con que... tartamudea o lo agarra. A tal grado que los dos, el mismo Simon Peter Gruber, ¿no? Le solicita a Samuel Jackson que ya no se separe. O sea, que le digan, güey, ahora hacen todas mis pendejadas ustedes dos por andar mame y mame y mame. Y los pone a correr, pues, toda la gran manzana.
Que esa es una gran escena, ¿eh? O sea, la escena donde tienen que llegar al metro y atraviesan Central Park.
En carro
y casi atropellan a la gente y llegan al tráfico. Toda esa escena del metro está increíble. La escena del metro fue un set. Y en el detrás de cámaras, se ve cómo prueban varias veces cómo va, se va a descarrilar el vagón de.
Les quedó muy bien, ¿no?
Se ve muy real.
Porque hay que hablar que como antecedente todos los efectos especiales de las anteriores los hacía Industrial Light and Magic, ¿no?
Así
para
es.
Esta no recuerdo bien quién los hace, pero no desmerece para nada. Por ahí ya hay como un CGI, ¿no? Casi en ciernes, que me parece que no se ve tan bien y se nota mucho en las escenas que tienen que ver con el agua. Uh-huh. Pero eso del metro se ve increíble. Así derrapando
chulada,
contra las escaleras
chulada.
Se ve increíble.
Y fueron pocas, fueron pocos los sets, porque realmente es de las últimas películas o de las pocas películas que fue filmada en Nueva York. O sea, a partir del 9-11 como que se redujo mucho filmar en Nueva York. Por ejemplo, Spider-Man nada más filmaron como las escenas de insert. Todo lo demás fue en otro estado y varias películas son así. Y Duro de Matar 3 está filmada totalmente en Nueva York.
Ay, se nota, ¿no? Se nota desde... O sea, por eso funciona muy bien como todas estas escenas de apertura de la película, ¿no? Como que van de planos generales a cosas más cerradas y te demuestran como el ritmo neoyorquino, ¿no? La gente en putiza saliendo del metro, de las estaciones, los tenderos en la calle, los paisajes urbanos, el tráfico. Es Nueva York.
puede estar pasando mil cosas, ¿no? Pero la ciudad no para. O sea, no es para, como, jamás. Oye, acaba de haber una explosión en la mañana por terroristas y la ciudad a tope, ¿no? En uno de esos veranos neoyorquinos que solamente hemos podido como conocer en cine, ¿no? Que es como, güey, el bullicio de la ciudad.
Y
¿no?
aparte ya es el
Nueva, vapor, ¿no?
Y es el Nueva York renacido, o sea, es el Nueva York que va saliendo poco a poco de este Nueva York oscuro de Taxi Driver,
sí,
o de Maniac. O sea, este ya es el Nueva York que se está recuperando de esa ola de criminalidad y de, sí, no, desempleo y...
Súper lejano a la visión de Escape from New York, ¿no? O sea, este es el Nueva York, el estándar de la ciudad que la hizo, ¿no? Y que la logró. Lástima que pues había pasado una de las explosiones en el World Trade Center. O sea, la ciudad también estaba acostumbrada a esta clase de cosas, ¿no? Y de todos modos seguir adelante con una de estas tramas, pues hoy en día sería impensable, ¿no? Pero pues lo logró. John McTiernan y hasta el mismo 20th Century Fox pues se aventaron a hacer pues, este drama de correr todo Nueva York. Que si las escuelas, que si puta, que si hay que ir al... O sea, de milagro no acaban teniendo la batalla en el Empire State Building, ¿no? O sea, arriba, con cuchillos. O sea, dentro de todo lo posible no fueron tan nacos, güey. O sea, si así lo puedes definir.
No, creo que abarcan muchos rincones de Nueva York.
Y buenos rincones.
O sea, como decía César, muchos se filmaron en set, pero... Te los imaginas totalmente, son totalmente posibles, ¿no? O sea, como los acueductos. Rincones de Nueva York que no son las postales clásicas y que te siguen haciendo sentir que estás ahí por los actores, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdan al chofer este, al Jerry, al conductor, al que le dice cuál fue el 21º presidente de Estados Unidos. Ese son el tipo de personajes y de multi... culturalidad que te puedes encontrar en Nueva York, o sea,
así es.
Y eso lo hace también más neoyorquino con ese tipo de detalles, más allá de mostrarte un Empire State, ¿no? O unas Torres Gemelas.
Oye, y hablando de sets y de locaciones, ¿qué tal las bóvedas?
Toda esa parte está muy interesante, ¿no?
No, y además tanto el escritor del guión como los diseñadores del set y todo se metieron en bronca, fueron investigados por el FBI. Porque retrataron tal cual las bóvedas donde está todo el dinero de los países. Entonces los entrevistaron de, a ver, ¿de dónde sacas esta información? Y el escritor fue así, pues fui a preguntar, fui a esta guía turística donde te llevan y pues te enseñan todo. Y después fuimos a tomar fotos y pues ya.
Y como que coincide con como ese momento tipo Die Hard 1, ¿no? En el que... McClane de repente conecta y dice, hijos de su puta madre, vienen aquí por la lana otra vez, cabrón, ¿no? ¿Desde dónde está la lana?
Estás hablando del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, ¿no?
Así es, así es.
Ahí en el corazón de Wall Street, ¿no? Sí. De milagro no salió el toro, ¿no? Ese,
sí, esa
con
estatua.
Los huevos, ¿no? Y la chica.
¿Ya estaba en ese entonces?
Creo que ya. Bueno, okay. Si habían hecho ya Wall Street, si habían hecho ya Johnny Gecko, ¿no crees que ya estaba ahí?
Ah, claro.
Ah, pues sí.
Claro.
Interesante que McTiernan había hecho Medicine Man con Sean Connery y que le hubieran ofrecido a Sean Connery ser Simon Gruber, ¿no? Y que el mismo Connery hubiera dicho, no, güey, yo no quiero interpretar ese villano tan maquiavélico, ¿no? Y dices, güey, que le hayan encontrado un lugarcito para interpretar al hermano de Alan Rickman, ¿no? De Hans Gruber y que haya sido Jeremy Irons. Lo hace especial. Tiene momentos muy interesantes, ¿no? O sea, obviamente su reveal es... Puta, casi 40, decías muy bien, 40 minutos adentro en la película, esta toma de que está asomado arriba en la azotea y dices, con estos secuaces que están así fuera de serie,
todo este grupo de alemanes musculosísimos.
Muy, muy villanos, muy secuaces de películas de acción noventeras, o sea.
Todos con lentes de sol como más cuadraditos y más chiquitos, fascinantes, todos bien pederos, todos bien
rudos. Es que aquí
sí
ves como el músculo alemán, ¿no? Porque Hans Gruber trae como también varias
bueno, pero,
nacionalidades en su... Pero sí traes al alemán mamado de pelo largo,
sí,
¿no?
Sí, el Carl,
pero aquí traes,
el güero.
Pero aquí traes a decenas y decenas, ¿no? Y bueno, el Targo, ¿no? Targo se llamaba ahí como su gran cómplice.
Está increíble. Su comandante, ¿no?
Comandante Targo.
Estaba y luego la morra que pues no habla, esta Katya. O sea, hay ahí unos personajes que
esa dices, femme fatal, qué bárbara.
¿Qué dices? Qué interesante, ¿no? O sea,
y aparte me encanta que también habla con acento, igual que su hermano Hans. dos ingleses fingiendo que son alemanes hablando inglés. Está increíble.
Está perrísimo, güey.
Está increíble. Esa escena donde le cae el 20 a McClane, de que es el
cuando
hermano,
están en la camioneta, en la con camioneta, los del FBI, ¿no?
Que le dice, no, Peter Craig lo conoces. No, no conozco a ninguno de estos vergas, la chingada. Sí, Peter Craig es mejor conocido como Simon ese? Peter Gruber. Y el otro.
Y el flashback.
¿Le suena el apellido Gruber, McClane?
Hans Brother, y es como verguísima. Y además justo el flashback de Alan Rickman cayendo. Y desde ahí como que McClane dice, puta, tengo que matar a este cabrón.
No, y a mí, yo me acuerdo que en el cine cuando revelan que es el hermano de Hans Gruber, yo si fuese, ¿qué?
No mames, el hermano. O sea, si algo hay que respetar de los Gruber es que no es personal, siempre es negocios, ¿no? O sea, no, hay una vendetta, obvia, ¿no? Que toda la película el mismo Targo le está diciendo, oye, güey, ya mátalo, no mames, no mames. Y el otro, y obviamente Simon está como de, espérame, hasta que eventualmente, pues, o sea, se sale de control, ¿no? Pero es interesante que sigue la misma fórmula que el hermano. Es business, o sea, es como, güey, John McClane intenta tirarle mierda de, güey, que es casi de, güey, tu hermano es puto, la chingada, o era un ojete, güey. Y el otro dice, pues sí, me vale madres, ¿no? Estoy a punto de robarme cuatrillones de pinches billones
de dólares, ¿no? Como que en el fondo tienen una humanidad, ¿no? O sea,
está Hans jugando Gruber, con él.
Como, ¿no? Como que sí mata, pero no mata a todos, ¿no? Como que sabe su posición. Simon Gruber también, ¿no? O sea, en la escena de la escuela y la bomba es como, sí soy un malo, pero no soy un monstruo. ¿Cómo crees que iba a matar a los niños, no? Y toda esta onda del jarabe para los hotcakes y así, ¿no?
Pero lo empuja al límite, o sea.
Esa escena es súper estresante. O sea, cuando ya descubren la bomba.
Sí, estás al límite, ¿no? Sí. Porque traes como tres líneas de personajes al mismo tiempo, ¿no? Traes a los policías que quieren resolver lo de la bomba en la escuela. Traes a McClane en, si no mal recuerdo, todavía como en los acueductos. Traes a Samuel L. Jackson en el Yankee Stadium, ¿no?
O sea, esa escena está. Gran momento de Duro de Matar 3.
La lluvia, ¿no? Ya después se encuentran cuando McClane sale así como disparado de una alcantarilla, ¿no?
Qué casualidad, ¿no? También.
Sí. Bueno, pues Deus Ex Machina, pero no tengo problema.
Sí, yo tampoco. Nah. Pero me gusta que, más allá de que se considere si. O sea, si John McClane lo hace solo, ¿no? En la primera. Va a ser relativamente solo, digo.
Con su compañero de teléfono, radio.
De walkie-talkie.
De walkie-talkie.
El Twinkie Man.
En la 2 sí vuela súper solo, ¿no? En la 2 no conoce ni madres.
Y no lo apoyan.
El friazo. Ni el pinche policía este.
El bigotes, ¿no?
El bigotes culero, ¿no? Pero en esta me gusta que, como juega de local, en su equipo, mención especial al pinche Joe Lambert. El que es como chino. Uf, güey, qué detective más perro, güey. O sea,
que siempre sale de policía en todos lados.
Pero que también hizo una movie de pieles rojas, ¿no?
Sí.
Que anda de khaki, polo y saco.
Y así. Como mata a la broche, ¿no? Como Nacho Ambriz.
Y la placa, ¿no? Así yo dije, güey, este es de los mejores detectives que he visto.
También salen las de
cine,
y Arma y Mortal. Se persigna, ¿no? O sea, como que también es una manera de situarlo como un latino, ¿no? Que el hecho de que haga ahí como una oración antes de salir con los niños y evacuarlos de la escuela, ¿no? O sea,
que hablando de persignarse, me encanta la escena donde Sus le pregunta a McClane, ¿cómo se persignan ustedes? Es el norte, sur, este y oeste. Y ahí chinga, se persigna el Sus.
Grandes momentos.
Sí, tiene grandes momentos.
Pues bien, amigos, vamos al intermedio. Ahorita regresamos a seguir platicando de Die Hard 3 con una venganza.
Llegó la hora del intermedio. Es hora de buscar un refrigerio y estirar las orejas, que ya viene la segunda hora de nuestra permanencia voluntaria.
Oye, Richter, no seas un sinvergüenza y tráeme una gaseosa, ¿quieres?
Thank you.
¡Cácaro!
Regresamos a Cinema Totopo, un podcast de cine rebobinable.
De regreso en Cinema Totopo y como ya es costumbre hablar de el score y la música de esta película, compuesta por ¿quién más? Michael Kamen, el compositor también de la primera y la segunda parte de Duro de Matar. Viejo conocido de Cinema Totopo por su trabajo de composición también en grandes películas como Highlander, Robin Hood de Kevin Costner o Prince of Thieves, Todas las Armas Mortal, Last Boy Scout, mi película favorita del género de acción, El Último Boy Scout, también con Bruce Willis. Y bueno, también famoso por componer dos filmes de Terry Gilliam, ¿no? Brasil y la tremendísima El Barón Munchausen.
Y para la banda metalera, pues lo recordarán por ese sinfónico que se echó con Metallica. Él fue el que hizo los arreglos y dirigió la orquesta en el concierto en San Francisco.
Pero bueno, Michael Kamen, que ya, ya no nos acompaña, murió de un ataque al miocardio en el 2003, era de los compositores más cotizados de Hollywood, ¿no?
Sí, además, como bien mencionaste, se echó todos los scores de Lethal Weapon, de Arma Mortal, que son de mis soundtracks favoritos. Los hacía en colaboración con Eric Clapton. Y precisamente en Arma Mortal 3 se echan un temazo Eric Clapton, Michael Kamen y Sting cantando. O sea, uf. Y Michael Kamen sí tenía como que ese toque para el cine de acción. O sea, sabía muy bien lo que tenía que hacer con cada escena.
Mira, yo me quedo, o sea, pues bueno, Michael Kamen es uno de los máximos, ¿no? Tiene por ahí El Duro, ¿te acuerdas?
Ojalá, El Duro.
Ojalá sea una película totopista pronto.
¿Es Roadhouse?
Roadhouse, güey. Tenemos gran que película, hacer Roadhouse, gran obviamente, Last Action Hero, pues chulada.
Oye, ¿también hizo License to Kill?
Sí, señor. Fue compositor de una de las de James Bond, License to Kill. Esa pinta totopo, pero pronto, ¿no?
Justo acabo de comprar el vinil, el soundtrack de License to Kill.
Ah, qué bueno que me lo compraste, güey. qué buen detalle, güey. Los Tres Mosqueteros también por ahí, X-Men. ¿Te acuerdas esta, la de Más Allá de los Sueños?
Grande.
Gran soundtrack. Y por supuesto, pues, la más querida por Miguel, un último Boy Scout. Un grande Michael Kamen, la verdad es que... Y en específico con Die Hard, Die Hard 3, me gusta mucho la recurrencia del tema este militar, ¿no?
Sí, o sea, podemos ahora sí hablar un poco más a profundidad del trabajo de Michael Kamen en la franquicia de Die Hard, o principalmente en las tres primeras. Me parece que ya después ya no continúa porque... suceden después de su muerte, pero es interesante cómo Michael Kamen toma sinfonías o piezas clásicas o partes de sinfonías de Beethoven o de Brahms y las adapta y las reinterpreta bajo su propio estilo en varias de las películas más memorables del ayer que ya mencionamos, ¿no? Y lo había logrado con el popularmente conocido Himno a la Alegría en Die Hard 1. Para Die Hard 2 hace su propia versión de Finlandia de Jan Sibelius. Y es para Die Hard With a Vengeance que hace su propia versión de When Johnny Comes Marching Home, que era una canción popular o muy popular durante la Guerra de Secesión estadounidense que compuso Patrick Gilmore. No sale de tu cabeza desde que la escuchas por primera vez en la película. Cuando se pone en marcha toda esta operación de los camiones y vaciar el oro de la Reserva
Federal,
que es muy padre, hay como una cita del personaje de Jeremy Irons, de Simon, que dice algo así como de Fort Knox es para turistas, ¿no? Como 30 veces más de lo que tienen en Kentucky, algo así.
Oklahoma.
Pero esa canción
Holy Toledo
es la misma que escuchas también como ya en los créditos de cierre y como...
Sí, bélico,
bélico militar de la época.
Así
increíble
es.
Soundtrack.
Y lo adapta muy bien porque pues está representando a unos villanos alemanes, que los alemanes tienen esta pues arquetipo, estereotipo de ser como muy rectos, muy militares, muy puntuales en todo lo que hacen, y queda perfecto esta marcha que le agrega.
Ahora, también parece que Michael Kamen había compuesto como 2 horas y media de score para esta película y al final pues usan una muy breve fracción, ¿no? Y me parece que los de La La Land Así es. Luego publican en dos discos todo el score que había compuesto originalmente, ¿no?
Que obviamente ese disco ya es muy difícil de conseguir. Algún día me lo topé en Amoeba, en Los Ángeles, y estaba carísimo. O sea, mejor que todo lo que busques de La La Land en soundtracks son carísimos, pero son unas joyas. Se esfuerzan mucho en sacar como el score completo, no nada más lo que sale en la película.
Qué padre, qué increíble soundtrack, pero no puedes competir contra los sonidos neoyorquinos del... El claxon, la velocidad, ¿no? O sea, hay muchas cosas ahí que me imagino que McTiernan puso en la balanza y dijo, güey, tal vez quiero que se escuche más Nueva York a que se escuche más como Michael Kamen, pero logro un balance, pero pues sí, ¿qué pasó con dos horas y media de música? Pues ni pedo, ¿no? Nos toca escucharlo en vinil o en CD o en hasta plataformas digitales.
A lo mejor está.
Habrá que buscarlo.
Pues sí, el gran Michael Kamen, que dio el dios del celuloide, lo tenga en su gloria. Por ahí leí alguna vez que Richard Donner lo describía como... que se parecía como al león del Mago de Oz. Y totalmente, ¿no? Sí. Era como este gran greñudo, este gran barbón. Lástima que ya no nos acompaña el gran Michael Kamen.
Pero bueno, con su música pues seguimos reviviendo y viviendo, ¿no? O sea... muchas de las películas de acción que nos marcaron a lo largo de los años, ¿no? La verdad es que es envidiable lo que tiene, ¿no? Sí es algo. Nunca, no sé si volvimos a tener un gran músico de acción. Ahorita, ¿quién sería el más cercano? Hans Zimmer, pues sí.
Híjole, no sé.
Pero no es tanto de este calibre y quiero mucho a Hans Zimmer, pero no sé si es de este calibre. Kamen era especial. Pero si quieren, vamos avanzando en pues más anécdotas de la película.
Pues fíjate que Samuel Jackson, hablando de anécdotas, en una entrevista que da para un programa especial sobre la película de HBO, dice que Zeus es el personaje más cercano a lo que es él realmente. O sea, dice, no tuve que actuar realmente. O sea, Zeus es como yo soy en la vida real.
Sí, obviamente súper preciso. Hay algo que estamos platicando ahorita fuera del corte sobre el tema del final alternativo, ¿no?
Gran final, ¿eh? Gran final.
Ese, si lo buscas en YouTube, lo encuentras, ¿no?
No sabría decirte, o sea, yo lo vi en los extras del,
yo creo que sí,
del Blu-ray, pero es un gran final, más como más personal, más de la venganza de McLean contra Simon. O sea, al final Simon logra escapar, se va a Europa, está en un como restaurante bar muy, muy fino, y de repente llega McLean y lo enfrenta y tienen un diálogo increíble. Casi, casi podría decir que como el que tienen De Niro y Pacino en Fuego contra Fuego. Y al final juega, McLean le regresa la onda de jugar un juego, pone un lanzacohetes en el escritorio y lo gira. Dice, no, este es un lanzacohetes chinos, no sabemos de qué lado sale el cohete. Te voy a hacer unas preguntas. McLean says. Y le empieza a preguntar cosas y de repente el cohete queda apuntando hacia los dos. Y Simon lo va a apretar y dice, ¿estás seguro? Y Simon dice que sí, lo aprieta y se mata.
Pero hay algo ahí con el pastillero de las aspirinas, ¿no? También.
Ah, sí, porque le empieza a doler la cabeza a Simon. No sé, ¿recuerdan que en la película Simon le da unas aspirinas a McLean?
Sí, es como, es tu día de suerte.
Le regresa el frasco, o sea, se lo avienta. ¿Tienes un dolor de cabeza? Ten, traje tus aspirinas.
Que justo no sé si con el teléfono logran rastrear dónde iba a estar este cuate. Me gusta también la parte en la que todo el oro como que lo transportan como en Estatuas de la Libertad, ¿no?
Ah, sí.
También hay algo ahí como con el tema del peso, ¿no? Del oro. No sé, le preguntaba a Miguelón el número de camiones que robaban, que eran como 20 y tantos, pero que realmente iba para transportar todo el oro del Federal Reserve. Necesitaban realmente como 480 camiones, ¿no?
Ok.
Por ahí sí, en el set estuvieron como jugando con realmente un lingote, oro tal cual, y pues sí, sí era ese peso del que hablaba Zeus, ¿no? Como de, güey, ¿qué pedo con esto? Que es un gran detalle cuando le roban el carro, a uno, para seguir la persecución le roban el carro a uno de estos cuates y deja el lingote de oro en el carro que venía, ¿no?
Como en la Caribe. Ajá. Eso, ¿no?
Sí. Entonces como de, güey, cuando se asome le va a alcanzar para, puta, como 4 Ferraris, cabrón, ¿no?
Sí, yo con un lingote me conformo, ¿eh?
Sí. Uno, no de esos.
Uno de esos.
Extraño, pero sí, es el dato de los que realmente iban a necesitar 480 camiones, ¿no? Que será el único de los pocos errores que tiene la película.
Okay,
¿qué opinan de que la única vez que vemos comiendo a Simon está comiendo huevos cocidos con,
sí, qué horror,
sal y pimienta? ¿De dónde surgió como alemanes, esa descripción del personaje que come huevos cocidos en medio de toda una operación.
Sí, es muy europeo, pero muy del Renacimiento, ¿no? Ya ni siquiera tan actual, no sé. Yo no soy tan fan del huevo cocido de ninguna forma, pero bueno.
Pues ahí tenía como 3, ¿no?
Sí.
Sí, es bastante extraño, ¿no?
En la época hubo también ya el videojuego, ¿no? El Die Hard Trilogy.
Sí, le aventaron muchas flores. De hecho, es un juego como que lo tienen considerado muy chingón.
Era de PlayStation 1, me recuerdo.
Era de Play 1.
Sí, creo que cada uno como que te presentaba como gameplay diferente. Entonces había uno que era como en tercera persona. O sea, cada uno como pasaba una de las películas y uno era como en tercera persona. Y creo que justo Die Hard with a Vengeance trata como de manejar un taxi. O sea, como que tenían ahí gameplay diferente dependiendo como qué película era. Yo no tuve chance de jugarlo, pero sí recuerdo con mucho cariño uno de GameCube que era, creo que igual, Die Hard Vendetta, pero no tenía el likeness de Bruce Willis.
Okay.
¿No? Pero sí tenía, sí estaba chido.
Yo recuerdo que existe
en Washington, o sea, era en Washington, güey.
Yo me enteré de este juego de Die Hard por los cómics, o sea, en esa época cualquier cómic que compras de DC, Image o Marvel, atrás venía el anuncio de Die Hard Trilogy. Entonces, por eso supe de su existencia, pero nunca lo jugué. Yo le entré muy tarde al PlayStation y pues nunca lo vi pirata, la verdad. O sea, por eso nunca le entré, pero sí me hubieran dado ganas. Aunque recuerdo que había un juego donde sí tenían el likeness de Bruce Willis. De hecho, Bruce Willis presta su voz, que era buenísimo. O sea, era como Bruce Willis tratando de evitar el apocalipsis.
Sí.
Y tenía en el soundtrack, tenía, pues yo que en ese entonces estaba muy metido en eso, tenía Snot, tenía Poe. Tenía System of a Down. Entonces ibas corriendo por la ciudad y en las pantallas de los edificios salía el video de System of a Down. Y mientras estabas matando ahí a los demonios, pues escuchabas una rola de System of a Down. Estaba increíble.
Sí, no recuerdo el título, pero era esa época en la que hasta Jean Reno salía en los videojuegos, ¿no? Creo que salía en Onimusha, creo que salía Jean Reno. Igual, valdría la pena darnos un clavadito.
Oigan, y siguiendo con el tema de las curiosidades, ¿qué opinan del dato de que cuando Die Hard, la primera, se estrenó en Alemania, hicieron que Hans Gruber no fuera alemán, sino lo hicieron irlandés, según entiendo?
Okay.
A él y a todos como los contemporáneos alemanes en esa película. ¿Habrá pasado lo mismo en Die Hard 3? ¿Con el personaje de Simon?
Yo creo que sí, pero ahí va mi pregunta. Si lo volvieron de otra nacionalidad.
Irlandés.
¿Se seguía llamando Hans Gruber?
No, creo que se llamaba Ricky Gruber o...
Ricky MacKay.
Harry Gruber o algo así.
Venga. No, qué buen dato, ¿eh? No lo sabía.
Oigan, y también es sabroso ver esta película en el doblaje latino porque la voz de Simon Gruber es ni más ni menos que Rubén Moya, ¿no?
Ah, ¿en serio?
Sí, es
que yo la intenté
la
ver.
Voz de Rubén Moya.
Yo la intenté ver en español, en el Blu-ray, y viene la opción español, le puse, y pues no, es español de la madre patria, o sea, no es latinoamericano.
Seguramente terrible. Es de las voces más. Con las que más estemos familiarizados.
Sí, la otra vez en otro podcast, pues tocó estar ahí con Carlos II y Mario Castañeda, y yo le pregunté sobre qué pedo con Duro de Matar, ¿no? Si le había hecho la 1, la 2, la 3, pero no, al final le había hecho la 4, Mario Castañeda.
Sí, y Mario Castañeda, que también hace a un gran Bruce Willis en el último Boy Scout, y para precisar el dato, la voz en latino de Duro de Matar 3 la hace Armando Coria.
Ok.
Sí, no, me había quedado con ganas de hablar de
y también
Die Hard 3.
¿Se acuerdan de este personaje que al principio ves como que es como una especie de psicólogo ahí en el departamento de policía, sí, y que está describiendo como la personalidad de Simon?
Egocéntrico, narcisista.
Exacto,
¿no?
Exacto. En el doblaje latino es la misma voz del señor Burns, es el señor Chávez, ¿no? Hay una serie ahí de vocecillas muy, muy identificables durante la película en el doblaje latino.
Creo que nunca la he visto en español latino, ¿eh?
Porque vale la pena solo por la voz de Rubén Moya,
¿no? Sí, caray, me dio un poco de coraje que no tuviera la opción de escucharla en español latino en el Blu-ray.
Varias tardes de Cine Shock de...
Duro trilogía de Canal 5.
Sí, de trilogía.
Claro.
Siempre con mucha emoción para llegar a la tercera. De mis escenas favoritas es toda la escena de persecución de los coches, ya cuando van a ver si llegan al muelle, que casi casi da una pirueta a John McClane en el carro y está disparando, que a mí me encanta cuando Bruce Willis hace eso, o sea, me fascina. Tiene una escena similar, creo que en Red, igual, así como de, deja en el, hasta se baja del carro y continúa disparando, pero aquí me encanta la pirueta del coche y ta, 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 siempre tan sonoro, ¿no? Especial para una película en la que, pues, no se muere una persona hasta también dentro de los 40 minutos.
Sí, bueno, podemos hablar un poco como del kill count de esta película o del body count. McClane mata a 13 alemanes. En total se cuentan a 16 muertos o fallecidos en la película. Y el primero es Ricky Walsh, otro teniente, ¿no? Todo este asunto de la placa que...
Mames, me duele un chingo cuando se muere.
Y también la gran escena del elevador, ¿no? O sea, probablemente esa escena de Capitán América, Winter Soldier en el elevador con todos los de S.H.I.E.L.D. rodeado... que aquí sea un antecedente,
un, ¿no?, homenaje.
Primero John McClane, pero a diferencia del Capitán América, John McClane balacea a todo mundo a quemarropa
con la anécdota elevador. Esta de los boletos de la lotería, ¿no?
¿Saben a mí qué escena me encanta? La del barco, la explosión cuando saltan Susie y Bruce Willis.
Cuando saltan y se ven como suspendidos en el agua, ¿no?
Y todo, o sea, para que, o sea, todo era efecto práctico, todo era stunts. Todo era explosión,
bueno,
en vivo.
La explosión sí fue CGI, ¿no? Según entiendo.
Sí fue...
O sea, como la onda que...
Sí.
Que genera la explosión y todo eso.
Pero todavía es la época donde, pues, el Stoneman tenía una gran chamba, los efectos, los técnicos de explosiones, todo era práctico. Y yo
maquetas.
Siempre, exacto, yo, ¿no?, siempre voy a...
Todo lo del helicóptero debe ser como miniatura o modelismo.
Si al final la petición en la primera es necesito que John McClane brinque del Nakatomi Tower o Nakatomi Plaza con la explosión de fondo, aquí es lo mismo, es como, güey, va a explotar, la escuela no explotó, pero este barco sí va a explotar, ¿no? Y otra vez, ¿no? Volando los dos así con el fuego atrás.
De hecho,
increíble.
Este Bruce Willis dice que casi pierde la... Dice, hubo un momento donde hice yo mi propio stunt y algo salió mal de mi parte, algo hice mal y casi caigo hacia mi muerte. Y John McTiernan preocupado.
Pues también eso sucede en la 1, ¿no?
Sí. Bruce Willis, pues, no es Schwarzenegger, no es Stallone, seamos realistas. Es Bruce Willis. Está en forma,
Estaba padre porque Bruce Willis sí rompía y McClane de alguna manera rompe con
el estereotipo.
Con el estereotipo del héroe de acción, ¿no? Y te identificas con él porque de pronto él como que tiene un odio a sí mismo total. Es un alcohólico ya en la tercera, es disfuncional con su matrimonio y eso hace que sea como un poco más real que Schwarzenegger matando a 100 personas en comando, ¿no?
Que irónicamente rompe con el arquetipo del héroe de acción y crea otro, porque después de Duro de Matar pues ya todos los héroes eran borrachos, suicidas, alcohólicos. O sea, Duro de Matar y Arma Mortal pues fueron parteaguas. Y bueno, ¿y ustedes qué opinan del final original? O sea, el final que quedó.
Se me hace apresuradísimo.
¿Verdad?
De pronto yo no entendí, lo platicábamos fuera de micrófonos, ¿no? O sea, no entendí en qué momento ya estaban en Quebec.
Sí.
O sea, como que de corte, ya ves como ahí la hoja de maple canadiense y dices, caray.
Porque cuando, o sea, como que finalmente, explota el barco, salen de ese pedo. El Samuel L. Jackson, o sea, Sus, le dice, güey, tienes que marcarle ya a tu vieja,
a tu esposa, cabrón, ¿no? Sí.
O sea, ha estado evitándolo, güey, ¿no?
Nunca se pudo reconciliar el pinche McClane.
Valió madres. Pero nunca. Bueno, lo positivo es que en esta película no metió en pedos a Holly y a los niños, ¿no? Eso siempre es positivo.
Eso fue en las siguientes dos.
Pero es justo en la llamada que saca las aspirinas y ve la tapa y dice, este puto va para Canadá, cabrón, ¿no? Que ahí es cuando digo, ok, paran, está la celebración de...
Con los Dom Perignon.
Dom Perignon, sí, puta. Y todo el mundo lamentándose porque, pues, güey, se murió Targo. Que obviamente McClane le puso una putiza de esas en las que,
bueno,
Bruce Willis acaba rojo completo.
Claro,
y el
la
otro
clásica,
cabrón acaba,
¿no?,
hecho caca, ¿no?
Sí. La clásica que le tenían que poner a McClane, ¿no?
Pero sí, yo también, ese final, desde niño me acuerdo que me desilusionó un poco. Cuando acaba la película fue de, ¿qué? Así nada más, ya.
Sí, se ve chafón. O sea, güey, de pronto tienes a Simon Gruber construido toda la película como este villano increíble. Tienes a la Femme Fatale, a Katya, ¿no? Que no habla, pero que con la pura mirada es de...
Ah, ¿te acuerdas esa escena de cuchillo? Ah,
cuando mata al guardia, ¿no?
Dentro del... Bueno,
que le dicen, no, oye, ya está muerto. Oye, querida, tranquila, ya está muerto.
Amiga.
Y de pronto mueren muy estúpidamente, ¿no?
Así es. Por eso el final original, el alternativo se me hace un gran
analícenlo.
Final.
Bueno, el problema del alternativo es que es como, güey, pues obviamente queda súper afectado McClane por esa clase de aventura. O sea, John McClane pierde, entonces...
Lo despiden de, se vuelve Punisher, de la policía.
¿No? Se exacto. Vuelve Punisher y dice, pues a huevo, güey, déjame, le voy a dar un misilazo a Simon Gruber. Lo cual también dices, no creo que es... No es duro de matar, pero aquí... En papel, aunque sea, tienes una persecución de helicópteros, güey. Sí le alcanza a disparar con esta M60, ¿no? Esta y McClane trae una pistolita pedorra. Es más,
trae un revólver.
Un revólver y dos balas. O sea, trae una madre. Y el otro güey trae una M60. O sea, al final sí tira el avión y McClane tiene uno de esos grandes momentos donde dice, ta, 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 suma todo, ¿no? Y casi cierra un ojo y dice, puta... Es más, no le dice UPKA de milagro, ¿no? Pero pa, pu, pa, y ya, se murió. Y tienes clásico final, como debería ser todo en la vida, ¿no? Vámonos abriendo la toma completo, el helicóptero, el fuego, las patrullas.
La canción.
¿No? Finalmente sí le está marcando a Holly. O sea, es hasta irónico, ¿no? Que es como... Ahí está John McClane, ¿no? Acaba de hacer todo este desmadre y nada más tiene que tomar dos pasos y empezar a intentar marcarlo otra vez, ¿no?
Sí, y ahí va un dato curioso. Después de esta vino, pues, Duro de Matar 4. Y después vino Another Day, A Good Day to Die Hard, que es la 5, que es terrible. Se supone que si a la 5 le iba bien, igual que le fue a la 4, en la 6 iba a salir Holly. Iba a salir la misma actriz y... Y iba a salir toda la familia McClane. Pero como la 5 fue una basura total, pues se canceló la 6.
Es que hay un encanto del corte de pelo, ¿no? O sea, es una pregunta para ustedes, totopistas. John McClane va con pelo, ¿no? O sea, porque Bruce Willis pelón no es John McClane.
No, exacto. Como que Bruce Willis pelón es Bruce Willis. Bruce Willis con entradotas, pero todavía con cabello, es McClane.
Pues ¿no? Sí, pero ya... Creo que desde el 96, 97 Bruce Willis maneja el look ya
sí, rapado. Pues sí.
¿Qué les ha de decir? No, miren, yo pelón. O sea, todo eso. O sea, desde no quieran poner pelo. O sea, para mí es que es con pelo.
Punto. Mi teoría es que ya ni siquiera tiene ese mechoncito, ¿eh? Yo creo que por eso se rapa. Yo creo que ya
pero
es
bueno, pues un
pelón tipo Salinas y mejor dice me rap.
Un tupecito, algo ahí.
¿Un bisoñé?
Sí, un algo, ¿no?
Como John Travolta.
Peor, ¿no?
Sí.
Bueno, Travolta tiene esta del tren, ¿no? Del Palm, no sé qué. Que también es como un Duro de Matar 3.
Que sale pelón, ¿no? Con sale una pelón piocha
con
de
un
candado.
Goatee. Sí.
Híjole.
Otra, pero una gran película.
Pero esa podría ser secuela de Duro de Matar, ¿eh?
Una gran película.
Con Denzel.
Una gran película de Travolta con ese look de pelón y barbita de candado. La de París en la Mira.
Es esa, ¿no?
No, no son dos diferentes.
Con el morro de los Tudors.
Ajá, esa es París en la Mira, la que dice aquí Mariano es con Denzel Washington.
Ajá, güey. ¿Qué tiene
la de París en la Mira es una chulada, es una oda.
Que dispara un rocket launcher.
Sí,
güey.
Sí. Es una carta de fan al cine de acción que nos gusta, al cine de acción ochentero y noventero. Si no la han visto, se las recomiendo.
No estoy equivocado con el tren, ¿no?
Sí,
el,
no.
El del PAM, creo que tres.
Algo. 1, 2, 3, asalto al tren. Ajá. Blindado.
Denzel y Travolta.
Así es.
Bueno, esa sí pueden considerar la secuela espiritual de Die Hard 3, de alguna manera, ¿no?
Pues a mí Die Hard 4 se me hace una buena película. Después de tanto tiempo...
Pues con Ramona Flowers, ¿no?
Sí, esta Mary Elizabeth...
Winstead.
La de Final Destination, ella.
Ajá.
Pues a mí, les digo, la 4 sí se me hace una buena película, a pesar de que es PG-13 y que pues las
el malo es Timothy Olyphant, o sea...
Se echó un gran papel.
Él es Hitman.
Nunca vi Hitman.
Pero es la de la escena en la que para vencerlo tiene que dispararse vía la herida de bala.
Exactamente. Gran McClane.
Pues, o sea, a ver, hagamos el checklist de McClane. ¿Tiene este John McClane cinta de aislar? Sí.
Sí.
¿Tiene una pistola pegada a alguna parte de su cuerpo? Sí.
Sí.
Perfecto, es John McClane. Cumplimos con todas las cosas. Die Hard 4, próximamente en Totopo.
Yo se les recomiendo hasta la 4, Totopistas, la 5.
La 5 es la del hijo.
Evítenla totalmente, evítenla. De verdad, es terrible. La 5 es terrible.
¿Pero ahí qué pasó? O sea, necesitaba...
Pues lo llevaron a Rusia sin pues, sentido.
Pues sí, o sea, pero pues John McTiernan ni modo que regresara, pues está más retirado que nada. O sea, necesitaba un necesita Die Hard un director de acción hecho y derecho.
Que yo creo que Die Hard ya no va a suceder, ya no a va menos a suceder. Que sea remake.
Por favor.
No, que no haya remake.
Que el otro día...
Por favor, que no suceda.
Ah, exacto, sí.
Espera, te hago un pitch, pero está algo interesante. El otro día nada más vi una imagen en la que decían que el remake, si pudiera estar el Ryan Gosling como Bruce Willis, ok, como John McClane, ok, pero Cumberbatch como Hans Gruber, dije, ahí hay algo.
¿Quién?
Ahí hay algo. El Benedict Cumberbatch como Hans Gruber, güey.
Él dije, sí podría quedar.
Dije, ok.
Pero Ryan Gosling, nah.
Pues es que pues nadie como Bruce Willis, amigos.
No hay un Bruce Willis allá afuera. Y nada más para cerrar el dato, John McTiernan no hace una película desde el 2003. Se llamó Basic con Travolta. Nunca la vi. Y la anterior que había hecho era el remake de Rollerball.
Que a mí sí me gusta, ¿eh?
Pero bueno, no es James Caan.
Sí, no. Pero tiene su encanto. El remake tiene su encanto.
Pero amigos, bueno, ya ha llegado otra vez el momento de calificar Die Hard with a Vengeance con nuestra métrica calificativa de 1 a 5 totopos. Miguelón, comencemos con tu calificación y una breve conclusión.
Bueno, como lo indiqué en algún punto del programa, al final de la película sientes que recorriste todo ese camino exhaustivo con McClane y Sayers. Conocemos el departamento de policía neoyorquino, que para mí es así como un super plus. Jeremy Irons se cuece aparte totalmente, es un gran villano y me parece que sí está de alguna manera a la altura de Alan Rickman. La acción es desenfrenada y desde el principio, el regreso de McTiernan para dirigir esta película, yo le doy un 4.5.
¡Boom!
Cesarín, estamos cerca de algo
y
interesante.
Y no le doy el platino por el final, ya lo discutimos, ¿no?
Yo, de niño, me acuerdo que sí me... va a sonar raro, pero yo me desilusioné desde que se revela a Jeremy Irons porque pensé que la película iba a ser de algo y después en ese momento cambia a otra cosa. Pero ahora de adulto, que la he vuelto a ver, pues sí, la encuentro, me gusta mucho, es muy entretenida, un gran Samuel L. Jackson, una gran dupla entre Bruce Willis y Samuel L. Jackson, Jeremy Irons, como siempre, dando todo por el papel. Pero sí, o sea, tiene ciertas escenillas ahí que como que no me funcionan. El final no sigue sin gustarme, me gusta más el que tenían pensado originalmente. Entonces yo le voy a dar un 4 de 5.
Y si te la imaginas con el final alternativo, ¿cuánto le darías?
Un 4.5 de 5.
Qué maldito, güey. Pues sí, amigos, pues yo sí me atrevo, yo sí le voy a dar Totopo Platino, pues es...
¡Pum!
Después de la 1 es mi favorita, la 2 la disfruté mucho. Creo que es una trilogía de platino, la verdad. Disfruto mucho tanto a Bruce Willis como... a Samuel L. Jackson, igual al mítico Jeremy Irons. Me quedo con los grandes lentes que usa ahí en el banco.
Lentesazos.
Mientras se hace pasar por un florista holandés, no sé qué, Valderflung, no sé
algo
qué.
Algo así.
Me quedo con eso. La verdad es que es de las películas que más disfruto ver y nunca me canso de verla. Y tiene a veces mucho el sello de Last Action Hero, bastante. Me pensé en la música, muchas cosas que dices, güey, esto es como si sí hubieran hecho
Jack Slater
4, ¡pum! Totopo Platino. Entonces ahí nos quedamos. Yo sí me le doy, sí me doy platino. Al final, no tengo gran pedo. Mi único desmadre es, pues sí, ¿no? ¿Qué en chinga llegan con el? O sea, en el mismo helicóptero en el que casi es como, güey, ya nos vamos, llegaron.
Que ¿no? Es muy el final de Comando, ¿no? Que en su momento lo platicamos. O sea, que también de la nada llegan a la isla esta del comandante y dices, ¿what?
Hay un gran dato duro para cerrar que en el momento en que le dieron R a la película de rating, el pinche John McTiernan dijo, a huevo, hay que meter escena de sexo. Y dicho y hecho.
Oye, qué salvaje sexo.
Están a punto de tener sexo salvaje y pues no, son descubiertos.
Interrumpido.
Con un lucesazo y un gran John McClane que luego a castrar, ¿no?
Sí, así es.
A chingar al prójimo, cómo no.
Pero bueno, nada más quiero decir una cosa, algo que siempre me hubiera gustado ver de niño y pues nunca sucedió y nunca sucederá, me hubiera gustado un crossover de Lethal Weapon con Die Hard. O sea, ver a McClane con Murtaugh y Riggs en un fracaso juntos.
Pues ya, pídete a Keanu Reeves, Speed, una vez. O a Johnny Utah. ¡Ah, perro!
Eso estaría mejor.
Boom. Y para darle conclusión a este episodio de Cinema Totopo, agradecer a todos los involucrados: Blas García y Jorge Medina, las voces de Cinema Totopo; Manuel Prinsen, en la producción de las cortinillas; Luis Alfredo Lorenzo, el gran Babis, en la producción de este show. Cada vez suena mejor. Y por supuesto, no olvidar a Pablo Figueroa en los tremendos artes que acompañan a cada episodio de Cinema Totopo.
Que digo, aquí pobrecito, ¿no? Se tenía que romper la cabeza con una portada de John McClane con puro fuego atrás, ¿no?
Pues sí, así, así tal cual.
Pero bueno, amigos, pues yupikaye, motherfuckers. Nos escuchamos hasta la próxima.
Esto fue Cinema Totopo, el podcast de cine más grasoso.
Ojalá haya disfrutado el viaje, señor.
Nos escuchamos en nuestra siguiente edición con refresco Jumbo y mucho, pero mucho extra queso. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como @cinematotopo. Hasta la próxima.